Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Apreciados y generosos amigos, en cualquier lugar o situación en la que os encontréis del mundo, gracias a estos inventos del internet. Seguimos con la serie Escritores olvidados de España y América. Tengo que reconocer que no son muchas las damas de las que he podido ocuparme. Y la culpa es la de la parte varonil, que ha hecho una selección machista de la historia. Y concretamente el personaje de estos dos, bueno, de este programa, porque vamos a dedicar solamente un programa en esta ocasión, el tema es una dama, Julia Gonzaga, en español Julia Gonzaga. Nació en 1513 en Nápoles y murió en 1556. Fue hija del príncipe Luis de Sabionetta y duquesa de Trajeto. Se casó con el duque Vespasiano Colonnay y fue condesa. Sus títulos nobiliarios nos sitúan a esta italiana en el periodo en el que Nápoles estuvo bajo la corona española. Para los que podáis llegar hasta el final, para así tomar la decisión si queréis seguir o no, debo reconocer que vamos a enfatizar otros aspectos, no el de la nobleza, por varias razones, entre ellas mi ignorancia, y segunda, que el objetivo es traer a la memoria o recuperar la memoria de hombres y mujeres que forman parte de la historia del protestantismo español y el protestantismo de habla castellana. Ella, sin ser escritora, viene aquí a este programa por su especial relación con un escritor, Juan de Valdés, origen de la Reforma en España y en Italia, y porque Julia o Julia Gonzaga bien puede ser recordada como alumna, colaboradora y destinataria de los escritos de Juan de Valdés. Vamos a hacer una presentación general y en la segunda parte vamos a leer algunos de los textos que le dedicó en los libros que escribió. Ya os adelanto, uno fue El alfabeto cristiano, otro la traducción y comentario de la epístola a los romanos y otra, vamos a dejar aquí en tres, el comentario al evangelio según Mateo. La duquesa Julia Gonzaga, viuda de Vespasiano Colonna, fue una bella y educada dama italiana del siglo XVI que, por su relación con Juan de Valdés, Cuenca 1510 a 1541, Nápoles, donde murió, forma parte del ilustre grupo de mujeres que protagonizaron la historia de los evangélicos españoles. Cuando Juan de Valdés, para protegerse de los inquisidores españoles, se trasladó a Roma y a partir de 1535 a Nápoles, mientras cumplía con sus tareas políticas, organizó unas reuniones donde comentaba las escrituras a un selecto número de damas y caballeros, unos 40, según ha contabilizado uno de sus biógrafos italianos, sus biógrafos, tanto italianos como españoles. Primeros privilegiados oyentes de sus divinas consideraciones, quienes, sin reparar en las pérdidas que sufrieron en su rango o escalafón eclesiástico, terminaron por salir de la clandestinidad para ser testigos públicos de Jesús. Entre las alumnas y colaboradoras de Juan de Valdés destaca naturalmente Julia. Mostraba tanto interés en aprender y hacía tantas preguntas que fue el origen y primera destinataria del alfabeto cristiano de Juan de Valdés. Un libro escrito en forma de diálogo entre el maestro Valdés y su alumna Julia, y que, según el autor, le recordó en las primeras líneas la obra nació así. Forzado por el mandato de vuestra señora ilustrísima, fuera de toda opinión mía, he escrito en diálogo todo aquel razonamiento cristiano en el cual el otro día, volviendo del sermón, tanto nos embebíamos que fue necesario que la noche le concluyese. Y si bien me acuerdo, no falta cosa alguna de cuantas allí se razonó, ni hay cosa que aquí no haya sido examinada. ¿Qué pretendía Juan de Valdés? Por otra cita textual, podremos entender la respuesta. Quiero que su intención sea hacer a Cristo pacífico poseedor de su corazón, de tal manera que Él rija y gobierne absolutamente y sin contradicción alguna todas sus cosas. Iluminada más adelante con la paráfrasis a Gálatas de 2:20, donde afirma: vivifique y plante en mi alma estas virtudes cristianas, de suerte que siempre tú, Señor, vivas en mí y yo viva en ti. Julia, con sus muchas relaciones e influencias, facilitó y amplió el ministerio personal y literario de Juan de Valdés, quien más tarde le prepararía la instrucción cristiana que ella pudo usar como un catecismo para los niños que vivían en su feudo. Las declaraciones de Julia Gonzaga sirven para conocer aspectos del pensamiento del reformador español que nunca llegó a poner por escrito, como su rechazo de la autoridad espiritual que pretende el papado. De las verdaderas creencias de ambos y de las cautelas que imponía el fanatismo y la crueldad inquisitoriales, podemos leer en los versos que les dedicó Henry Wadsworth Longfellow, famoso poeta norteamericano. Valdés: con el alma humana no existe compromiso, solo por la fe puede justificarse el hombre. A lo que responde su aventajada alumna: silencio, querido Valdés, eso es herejía. No lo proclames, te lo ruego, en sitios públicos. Consérvalo como cosa preciosa, escondida en tu corazón. Así haré yo, que a medias tiemblo y a medias creo en ella. La Inquisición italiana arremetió contra ella encontrándola culpable, pero murió antes de que se encendiera la hoguera. Vamos a entrar ahora un poco en esta primera obra, El alfabeto cristiano, que le dedicó el maestro. Andando el tiempo, también nosotros podemos leer los dos libros que Juan de Valdés escribió y dedicó a Julia Gonzaga, que fueron traducidos al italiano, al inglés, al alemán y a otras lenguas. Cuando tengas la oportunidad de tenerlos en tus manos, recuerda aquellos consejos dados a su primera destinataria. Aquí citamos textualmente a Valdés: dejando solamente abierto el libro de la Santa Escritura, del cual me sirvo como de intérprete y comentario para entender mejor mi libro, es decir, mi ánimo o alma, pasando ligerísimamente por todas las cosas que no me sirven a este afecto. Cuando quiero examinar mis opiniones en la cosa cristiana, si son falsas o verdaderas, las voy cotejando con las que se lee que tenían los santos que escribieron la Santa Escritura, considerando la confianza que David tenía en Dios y cómo estaba todo remitido a Dios. Conozco mi confianza y comienzo de nuevo a confiar. Leyendo la fe cristiana de aquellos cristianos de la primitiva iglesia, los cuales se reconocían justos y santos en Cristo y por Cristo, conozco mi fe y mi incredulidad, y pido a Dios que acreciente en mí la fe. Leyendo las parábolas que decía Cristo, exhortándonos continuamente a que estuviésemos sobre el aviso, esperando su venida al juicio, como en tiempo de los apóstoles, este día era esperado con grandísimo deseo. Conozco mi esperanza y mi descuido, y de ahí en adelante vivo más sobre mí. Leyendo los efectos de la caridad que describe San Pablo a los corintios y la caridad que había entre los primeros cristianos, conozco mi caridad y mi enemistad, y teniendo vergüenza de mi propio, suplico a Dios que me enajene de mí y me una así, considerando la humildad y la mansedumbre que con efecto demostró Cristo por todo el tiempo de su vida y principalmente en su posesión. Conozco mi humildad y mi impaciencia, y grandemente cobro afición a la mansedumbre y a la humildad, considerándolo la molestia y la sencillez con que vivían entre cristianos el principio de la publicación del Evangelio. Y en cuando vivían en común y no tenían otro pensamiento sino el de saber a Cristo crucificado, conozco mi modestia y sencillez, mi insolencia y curiosidad, y vengo a tener en horror toda curiosidad, abrazando la sencillez leyendo. Una forma tan sistemática y comprometida de leer la palabra de Dios también nos conviene a nosotros. Esto producirá creyentes que se distinguen y recuerdan porque amaron a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ellos mismos. Valdés le aclaraba a Julia que con un examen así no resultaba fácil, pero los fines eran dulcísimos y sabrosísimos. Probablemente él, que se anticipó a todos los protestantes españoles en la traducción y comentario de los Salmos, Mateo, Romanos, Primera Corintios, recordaba sus propias conclusiones en torno al Salmo 19:10, donde el rey poeta dice y Valdés traduce: más dulce que miel y que dulzuras de panales. Como os hemos adelantado, vamos a tener una segunda parte de este programa dedicado a los textos con los que dedicó tres de las obras. Nos vamos a saltar, de momento, por si nos falta el tiempo, lo relativo a la dedicatoria en alfabeto cristiano, y lo hacemos citando una edición publicada en Buenos Aires en fecha, pues para los viejos, cercana, como es 1948. La obra se introduce así: alfabeto cristiano que enseña el verdadero camino de adquirir la luz del Espíritu Santo. A esta edición se acompañan unas notas biográficas y críticas sobre el autor por Foster Stowell y sobre Julia Gonzaga por Benjamín Biffen. Es una publicación de la editorial Aurora de Buenos Aires y de la Casa Unida de Publicaciones de México, pero que está publicado en Buenos Aires. Ya hemos dedicado otro programa a Juan de Valdés y no vamos ahora a repasar sus notas biográficas, pero sí quiero leer brevemente la introducción a la pequeña biografía que Biffen dedicó a Julia Gonzaga, o como dice nuestro informante, firmaba después de su matrimonio Julia de Gonzaga Colonna. Voy a leer brevemente parte para que veáis las preocupaciones que estaban en la mente del maestro y que fueron instrucción muy concreta y radical para su alumna, noble alumna. Después de la muerte de su esposo, aparecieron dos pretendientes a sus tierras. Por un lado, Ascanio Colonna y por el otro Napoleón Orsini, abate de Torfa en el reino de Nápoles. El Papa Clemente VII sustanció sus derechos de acuerdo con el testamento de su esposo y Carlos V, como soberano, comisionó a Luis Gonzaga, hermano de Julia, en 1532, para que la pusiese nuevamente en posesión de ellas. Después de esta nota histórica y familiar y que nos inicia un poco en sus conexiones de nobles que tomaban importantes decisiones, vemos que así nuestro informante cuáquero inglés se acerca a esta obra. Fue precisamente en tan enmarañadas circunstancias cuando se estableció su última relación con Valdés y tuvo lugar la conversación del alfabeto cristiano. Estos incidentes contribuyen a explicar algunas partes del diálogo, el regreso por la noche de oír el sermón del predicador y la prolongada conversación en su casa hasta altas horas de la noche. Como Valdés pudo haberle ayudado en sus asuntos por sus relaciones con el virrey y el emperador, y el motivo por el cual Valdés procura con tanto afán que se entregue a una completa dependencia de Dios y tenga fe en sus promesas para su sostenimiento material, el deber de perdonar las ofensas, el sacrificio del honor meramente mundano, y explican también cierta cláusula de su testamento por la cual establece que se paguen 350 ducados a la señora doña Isabel, princesa de Sulmana, en lugar de cierto cáliz y patena, y algunas perlas, y un levillo de plata. Siguiendo en párrafos esta dedicatoria, nos vamos hacia el final, donde hay un retrato importante. Veamos, ¿cuál fue el efecto que en ella produjo la instrucción religiosa de Valdés? Por lo menos sabemos que además de la vigilancia de la educación de su sobrino, ella pasó los años de su vida visitando a los enfermos en los hospitales, aliviándolos con sus propias manos, buscando la sociedad de personas selectas y evitando la de los meramente mundanos y en la constante lectura de las Sagradas Escrituras, ese volumen de celestial refrigerio, el alimento de los perfectos con que Valdés le había rogado que sustituyera la de sus propios escritos. Dejó tras sí el recuerdo de un carácter eminente por las gracias de que estaba dotada, por la inmaculada pureza de su vida en una ciudad y una época de desenfrenada licencia moral, y por la exaltada piedad manifiesta en la consecuente práctica de la virtud, un carácter tal como el de Valdés le había señalado como meta de su esfuerzo. Por ello, su recuerdo ha llegado hasta nosotros, más por esas cualidades que por el rango y distinción de su origen, aunque esto contribuya también a darle lustre, unido al de aquel que ahora se sabe con más certidumbre que la que antes se tuviera, que fue a la vez su guía, consejero y amigo. Otro libro de los escritos por Juan de Valdés es el Evangelio según Mateo. También tenemos una obra reciente, moderna, en este caso, de la colección de clásicos de la Reforma Española por la editorial Clie, y que apareció en Barcelona en 1986. El título de esta obra es El Evangelio según San Mateo, declarado por Juan de Valdés, ahora por primera vez publicado. Esta es la portada que está al frente y que remite a una edición anterior de la Librería Nacional y Extranjera en Madrid, en 1880. Después de el prefacio del editor, encontramos, que es lo que aquí nos importa ahora, el proemio o prólogo a los evangelios que él acompañó a la obra original y que nosotros ahora vamos a iniciar brevemente su lectura y pasaremos a la conclusión, porque el tiempo ya está llamándome la justa y necesaria atención. Dice así: grandísimo testimonio de la verdad cristiana es este, que cuando el hombre, en las cosas que pertenecen a ella, no se sirve en nada de su prudencia ni de su razón humana, acierta, y cuanto se sirve, yerra. Esta verdad la he entendido por mi propia experiencia en muy muchas cosas, y últimamente la he visto en esto, que si cuando yo me aplique a edificaros a vos y a edificarme a mí en lo que pertenece a la fe cristiana y al vivir cristiano con el medio de las santas escrituras, siquiera el juicio de mi prudencia y razón humana, primero me ocuparía en los evangelios, que son historias de Cristo, y os los enviara, por ser tenida comúnmente esta escritura por más fácil de ser interpretada y entendida que otra ninguna. Luego me ocupará en los epístolas de San Pablo y de San Pedro, y os la enviaré, porque en ellas está, como sería decir, la práctica del vivir cristiano con la confirmación de la fe cristiana. De este principio salimos hacia el final para despedir este texto de Juan de Valdés, que prologa su traducción y comentario al Evangelio de San Mateo. Leemos, como he dicho, el párrafo final. En esta traducción he seguido la letra griega, así como la seguí en la traducción de las epístolas, señalando las palabras que, para hacer más inteligible la escritura, me han parecido que convenía añadir. Y en las interpretaciones y declaraciones que he escrito sobre la letra, he seguido lo que me ha parecido más conforme a lo que siento y conozco de la verdad de la fe cristiana y de la puridad del vivir cristiano, señalando la edificación espiritual que mientras escribía se me representaba que las personas cristianas aplicadas al vivir cristiano y a la imitación de Cristo pueden tomar de estas santas escrituras, y confesando ingenuamente mi ignorancia en las cosas que por incapacidad y poco espíritu no he podido alcanzar, pretendiendo que así sea ilustrada la gloria de Cristo por lo que no he entendido, como por lo que he entendido, y que así sean edificadas las personas cristianas, con lo uno como con lo otro, considerando en lo que uno lo que soy por mí, y considerando en lo otro lo que soy por beneficio favorable de Dios, el cual me trujo a Cristo y me incorporó en Cristo, y por liberalidad de Cristo, el cual me comunica la parte que le place de aquellos divinos tesoros que su eterno Padre ha puesto en él, para que él los comunique con los que estamos incorporados en él, a fin de que en nosotros y por nosotros sea visto y conocido quién es Dios y quién es el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, a los cuales, con el Espíritu Santo, sea perpetua memoria. Amén. También os anunciaba, y ya con más brevedad, porque ahora sí que ya estamos fuera del tiempo, os leo el comienzo de esta dedicatoria, de su comentario y exposición de la Epístola a los Romanos, a la ilustrísima señora, la señora doña Julia de Gonzaga. Persuadiéndome, ilustrísima señora, que por medio de la continua lección de los Salmos de David, que el año pasado os envié, traducidos del hebreo en romance castellano, habréis formado dentro de vos un ánimo tan pillo y tan confiado en Dios y remitido en todo a Dios como era el de David, deseando que pasando más adelante forméis dentro de vos un ánimo tan perfecto, tan firme y así constante en las cosas que pertenecen al Evangelio de Cristo como era el de San Pablo, os envío ahora estas epístolas de San Pablo traducidas del griego en romance castellano con la continua lección de las cuales estoy cierto que aprovecharéis mucho en la edificación espiritual, pero con tanto que no las leís con intento de saber por curiosidad y por vanidad, como hacen los hombres sin piedad, que piensan echar cargo a Dios poniéndose a leer a San Pablo como pensarían echar cargo a un emperador griego, los que siendo castellano hablasen en griego, sino que con intento de formar y fundar vuestro ánimo, según que estaba formado y fundado el de San Pablo, y quiero advertiros de esto, que en tanto habéis de imitar a David, en cuanto conociereis que él imita a Dios, y que en tanto habéis de imitar a San Pablo, en cuanto conociereis que él imita a Cristo. Encantado de haber estado con vosotros y haberos animado en la vida cristiana con tan antiguas y sabias palabras de Juan de Valdés a Julia Gonzaga. Muchas gracias.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.